Y el título de esta predicación es Crisis de Fe. Creo que en algún momento hemos pasado, o tal vez alguno de nosotros en este momento estemos pasando una crisis de fe. Y la Biblia hoy nos quiere ilustrar y nos quiere ayudar en cuanto a qué hacer cuando uno está atravesando una crisis de fe. Y qué hace Dios cuando nos mira en estos conflictos. Cómo nos salva Él a través de ellos. Y creo, hermanos, que hablando en aspecto de oración, hoy vamos a ver un diálogo de Dios con un hombre que pasa por diferentes circunstancias de vida y estas circunstancias de vida lo llevan a ver todo su alrededor con pesimismo, lo ve en grises, en tono de grises su vida, y a pesar de eso Dios está allí presente. El primer verso que quiero que me acompañen, por favor, es 1 de Samuel capítulo 12, versículo 10. Lea conmigo desde el verso 11, 1 de Samuel 12, 11. Y es como un resumen de tres versículos de lo que sucede en el libro de Jueces. Hay apasionantes historias en el libro de Jueces, pero todas van obedeciendo a un patrón. Y me parece que el autor, que es Samuel, lo describe en el capítulo 12 perfectamente. Y 1 de Samuel 12, versículo 9 dice: olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, y los cuales le hicieron guerra. Esa es la primera parte de todas las historias que se repiten en Jueces. Segunda parte está en el verso 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y el verso 11 dice: y entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis, ¿qué dice, hermanos? Seguros. Yo creo que la seguridad y la paz es algo que anhelamos todos nuestros días, la plenitud o el equilibrio en nuestros corazones. Hay tres cosas que nos quiere decir esta parte de la escritura, y la primera es que cuando nosotros olvidamos a Dios, que es lo más importante, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios solamente hace un paso atrás y Él permite que sucedan cosas en nuestra vida a causa de nuestra decisión. Para el pueblo de Israel fue encontrarse con diferentes enemigos y le pone nombres. No están todos los nombres que están escritos en la Biblia, pero sin duda fueron algunos de los verdugos que tuvo el pueblo de Israel. La consecuencia de la dificultad nos hace doblar rodilla. La consecuencia de los problemas nos hacen humillarnos delante de Dios. Y en esto dice: y entonces ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, nos hemos equivocado. Pecado es errar en el blanco. Y hemos dejado a Jehová, y no solamente eso, sino hemos servido a otros dioses. Y dice que el Señor recibe esta oración y entonces levanta a personas para que ayuden al pueblo. Entonces envió a Jerobaal, y mejor conocido Jerobaal es Gedeón. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Jerobaal es exactamente el mismo. Envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. No aparece Sansón, no aparece otros libertadores, pero creo que lo que quiere el escritor es ilustrarnos qué sucede. Olvidamos a Dios, viene dificultad a nuestra vida, la dificultad nos hace reflexionar, debiéramos de humillarnos delante de Dios y pedirle ayuda. Cuando lo hacemos, siempre Dios está dispuesto a escucharnos, amén, hermanos, y mandar salvación. Y cuando manda salvación, nosotros podemos vivir en paz. En este recorrido, me gustaría preguntarle a usted en esta tarde, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en paz? se encuentra clamando a Dios, se encuentra dándole la espalda a Dios, se encuentra esperando que Dios le libere, o en dónde se encuentra. Porque este es un ciclo de vida, se repite y se repite. Qué bendición sería que viviéramos siempre en paz, viviéramos siempre en la plenitud de Dios, la vida plena y abundante de la cual Dios prometió a través de Cristo. Pero a veces no es así, hermanos. A veces, en alguna u otra manera, nosotros pareciera ser que vamos a rumbo a otra dirección. Entonces, quiero decirles que de eso versa toda la reflexión en esta tarde. Quiero hablarles de un historiador llamado David Irving, es inglés él, y él tiene una postura y un libro en el cual él asegura que los acontecimientos en Alemania, donde murieron más de 6 millones de judíos, fueron algo inventado. Y él tiene dos argumentos al respecto y dice que en Auschwitz, donde muchas personas murieron a causa de las cámaras de gas, realmente esas cámaras de gas fueron construidas por polacos mucho después de que sucediera el holocausto. Y también él dice que no se ha encontrado históricamente un documento donde se le diga o donde firme Hitler de haber determinado que se iba a exterminar a todas estas personas, y eso lo hace llevar a la conclusión de que ese evento es inventado, cuando hay muchas evidencias, cuando hay muchos sobrevivientes del mismo acontecimiento que dan fe de eso. Repita muchas veces una mentira diciéndolo contundentemente y mucha gente lo va a creer. Dígalo muchas veces, y la gente de su alrededor empezará a pensar que eso es una verdad. Vivimos en un mundo donde se desacredita la existencia de Dios. Yo quiero decir en esta tarde que creemos en un Dios vivo, hermanos. Creemos en Dios. En medio de una sociedad atea, gnóstica, que desacredita a las personas de fe, en una sociedad donde es mal visto el hombre y la mujer que ha puesto su vida en las manos de Dios, se le toma como una persona ignorante, una persona sin letras. Y quiero decirle, hermano, que vivimos en una sociedad donde usted y yo tenemos que reflexionar en qué lado nos conviene estar, en el lado del camino donde todos transitan, o en el lado donde usted y yo podemos encontrar plenitud en nuestra vida. Y de eso vamos a estar reflexionando en esta tarde. Yo quiero decirle algo, que cuando usted y yo nos ponemos enfrente de la palabra de Dios, corremos un riesgo. Así que todos los que estamos en esta tarde estamos bajo un riesgo. Cuando usted escucha la palabra, está bajo un riesgo, y el riesgo es que su vida sea cambiada. Y si usted quiere correr ese riesgo en esta tarde, yo quiero invitarlo. La gente quiere estar en el mismo lugar siempre y que no se le moleste. Pero es imposible estar frente a Dios y no ser cambiados. Por ello es que es tan incómoda las verdades bíblicas en este tiempo, donde cada quien toma su propia verdad. Así que el leer la Biblia, reflexionar la Biblia y predicar la Biblia es recordar a un Dios infinito y personal, hermanos, que está siempre tratando de comunicarse con nosotros. Así que esta tarde necesitamos, usted y yo, conocer más a Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Vaya conmigo ahora a la historia de lleno en Jueces capítulo 6. Y quiero hablar de Gedeón de manera rápida, al menos lo intentaré. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y voy a leer varios versículos con un amén, que están ahí, hermanos. Dice el verso 13: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14, y mirándole Jehová, le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, dice la pregunta. Y entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El verso 16 dice, le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas y aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas hasta ahí. Amén. Hace unos años, un amigo me invitó a ir a acompañar un culto en una reunión en un hotel en la ciudad de Saltillo. De eso ya hace unos buenos años. Cuando yo llegué al salón, era un salón pequeño, reducido. Nosotros estábamos en la puerta del hotel y empezaron a llegar gente que se veía por los carros y por los guardaespaldas muy pudientes. Cuando llegaron, empezaron a entrar al salón y cada quien tomó un lugar. No eran más de 30 personas, creo yo. Y lo que a nosotros nos había tocado era dirigir dos o tres cantos. Un amigo dirigió la alabanza, yo le acompañé en el piano que el hotel mismo tenía. No sabía de qué se trataba, pero por la forma de vestir de aquellas personas, supongo que eran gente de mucho recurso. Nos invitaron a que nos quedáramos toda la reunión y era una reunión de no más de una hora y después iba a haber una cena que se iba a ofrecer. Cuando empezaron a hablar, el orador dijo, nada de lo que poseemos realmente puede cambiar nuestra vida, sino el gran tesoro que tenemos, que es Dios. Y con aquella devoción todos decían amén. Yo decía, yo no había visto a esta gente así. Iba avanzando la reflexión, la plática o el discurso, y entonces me di cuenta que estaba en medio de una reunión de los Gedeones. No sé si usted sepa qué son los Gedeones, pero los Gedeones son una organización de personas muy pudientes a nivel mundial que se han encontrado con Cristo y que la manera de ayudar es compran un gran número de Biblias o Nuevos Testamentos y las ponen en todas las habitaciones de los hoteles que puedan a nivel mundial. No espera nada a cambio. Solamente esperan que alguien se encuentre con Dios. Y son capaces de invertir, porque no es gastar, invertir millones en eso. Y había sido una convención de gente a nivel Latinoamérica, de esos empresarios, iban con el propósito de ver qué área de Latinoamérica todavía no habían alcanzado esto. Ese nombre lo sacaron de la historia que vamos a ver hoy. Gedeón significa gran guerrero, hombre valiente. Hoy quiero decirles, hermanos, que el tesoro más grande que usted y yo podamos poseer es a Cristo en nuestro corazón. El tesoro más grande que usted puede tener en su vida y yo en mi vida es a Dios. Todo lo demás sirve para esta vida. Cristo no solamente sirve para esta vida, sino sirve para la eternidad. Todo lo demás se va a quedar aquí. La vida de Gedeón nos enseña varias cosas y yo en esta tarde quiero tomar 6 principios con ustedes. Y lo primero que quiero decirles es que Dios quiere comunicarse con nosotros, no lo olvide. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros y Él es el que comienza el diálogo. Hemos estado viendo modelos de oración y en otras oraciones la persona es la que comienza el diálogo, ¿se acuerda? Pero en esta oración pareciera ser que en este diálogo empieza Dios. Y quiero que vaya conmigo, le dé la vuelta y vaya a Jueces 6, versículo 12. Y no sé con cuántos de nosotros Dios quiere entablar un diálogo en esta tarde. porque tal vez algunos de nosotros no hemos querido hablar con Dios o no lo hemos hecho de manera seria. Pero Dios comienza el diálogo y lo hace de la siguiente manera. Jueces 6:12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La historia dice, como ya lo vimos resumido en Samuel, que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y entonces llegaba un enemigo llamado los madianitas y arrasaban con todas sus propiedades, principalmente con el grano o con los sembradillos. De tal manera que estaban saqueados completamente, estaban en la ruina, estaban en quiebra, estaban en una plena situación económica deplorable. Gedeón en los versos pasados dice que está él trabajando algunos granos, pero es para esconderlos porque sus enemigos siempre hacen lo mismo, y es que llegan y arrasan con todo. Si usted ve el verso 2 conmigo, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en las montañas y cavernas y lugares fortificados. ¿Sabe dónde vivían? En las rendijas del cerro. No hay peor manera de vivir que amedrentados. No hay peor manera de vivir que sintiendo miedo de lo que sucede y de nuestra realidad. Se cuenta la historia que llegó pandemia a un pueblo y le dijo a los guardias de ese pueblo, y le dijo: vengo a este pueblo, me llamo pandemia y voy a acabar con algunos de ellos. Cuando llega, pasan los días y se regresa, le reclaman los guardias de ese lugar y le dicen: tú nos dijiste que solamente algunos iban a morir. Pandemia responde, dice: es cierto, yo cumplí, solamente algunos murieron, todos los demás que murieron por miedo, no por pandemia. Vivimos en una sociedad amedrentada y llena de temores, no diferente a la realidad que vivían los israelitas. Vivían arrinconados, y en esa realidad vive Gedeón. Y Gedeón está escondido, y entonces empieza el diálogo. En el verso 12, regrésese conmigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, es el primero que toma la iniciativa. Y hay dos verdades que quiero que recuerde conmigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hay dos verdades que usted y yo tenemos que saber. Que en medio del temor, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del problema, Jehová está con nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Jehová no está ignorando la realidad, no le está diciendo: es que a mí no me importa si tienen hambre, a mí no me importa si tienen quien los esté maltratando. Pero lo primero que quiere decirles Dios a través del diálogo es: Dios o Jehová está contigo. Y yo quiero decirle que en esta tarde, más que escuchar lo que usted quiere escuchar, usted y yo necesitamos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y lo que nos quiere decir Dios es que encontramos solamente seguridad en Él. Y lo segundo es que Él nos ve con unos ojos diferentes. Él le dice a Gedeón: eres un hombre esforzado y valiente. Y Gedeón era alguien que se andaba escondiendo. Y entonces yo creo que Gedeón dijo: creo que no estás viendo bien, Dios. Quiero decirle a usted que Dios mira en cada uno de nosotros personas esforzadas y valientes, a pesar de que no nos han salido las cosas, a pesar que la realidad en la que vivimos no es la más halagüeña, a pesar de que pareciera ser que estamos en dificultades, pero Él está allí. El primer principio es que Dios toma la iniciativa. ¿Con cuántos de los que estamos aquí Dios necesita hablar y decirnos esto? Deja de enfocarte en tu problema y enfócate en que yo estoy contigo. Deja de enfocarte en tu problema y enfócate en que si tú te acercas a mí, serás una persona fuerte, esforzada y valiente. Y es lo que Dios nos dice. Segundo principio es, debemos de ser honestos en nuestras crisis de fe. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos crisis de fe. Y es, ¿dónde está Dios en este momento? Cuando he perdido seres queridos, cuando un ser querido mío tiene una enfermedad incurable, cuando estoy pasando por un grave problema familiar, cuando no tengo para pagar recibos o colegiaturas, ¿dónde está Dios? Y gracias a Dios porque pasajes como estos quedan registrados en la Biblia, porque Dios nos permite ser honestos con Él y abrir el corazón. Y algo que nos enseña Gedeón es que no se guardó nada. Si usted y yo hoy traemos ciertos corajes en nuestra vida y en nuestro corazón, hoy es una buena oportunidad de sacar todas esas toxinas espirituales de nuestra vida. Desintoxicar nuestro corazón y derramarlo delante de Él. Y tal vez son cosas que no son del aquí y el ahora, sino son rezagadas. Voy a ponerles algunos ejemplos. Josué 6:13 dice, ah, Señor mío, si tú estás conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Y Gedeón le está diciendo, ¿por qué me está yendo tan mal? Se atreve a decirle, si a usted y a mí en este momento nos está yendo mal, se vale hoy en sus adentros hacia el Señor decirle, Señor, ¿por qué? Mire cómo avanza. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están todas estas promesas? ¿Dónde están todas estas cosas que dice tu palabra? Si ahorita no las estamos experimentando, ahorita estoy en sequía. Y entonces la palabra en esta hora nos impulsa a ser honestos en medio de la crisis de fe. Lo siguiente que le dice es, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Que no somos ya libres porque vivimos como esclavos y vivimos como cautivos? Y le está reclamando, es una oración del uno a uno, le dice este hombre a Dios, Señor, pues tú me dices que estás conmigo, pero ni lo veo, ni lo siento, ¿y dónde estás? Vivimos en una sociedad, hermanos, donde el discurso oficial es que no hay censura, pero realmente sí hay censura. Vivimos en una sociedad donde dice que hay tolerancia, pero usted no puede pararse y dar sus puntos de vista en cuanto a la verdad que usted cree, porque eso es intolerancia. Es más, vivimos en una cultura de cancelación donde usted no puede decir todas las cosas porque usted es censurado, es cancelado y hasta lo pueden hacer a un lado y marginar. Eso es en lo que vivimos. Y yo quiero decirle que en Dios no hay censura. Usted puede expresar todo lo que sienta y con todas sus letras. Y Dios no le va a recriminar eso. Así que nos conviene estar del lado de Dios. Si usted le conviene y usted dice que el mundo es mejor que estar en Dios, yo quiero decirle que es un mundo de fantasía. A Dios se le puede decir, me siento abandonado. A Dios se le puede decir, me siento solo. A Dios se le puede decir, siento que no estás conmigo. Y mire lo último que dice Gedeón, en la última parte del verso 13. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. En pocas palabras, no te siento. Me has dejado solo. ¿Cómo se siente usted en esta hora? Y creo que la palabra nos lleva fuerte en confrontarnos de decir, no tiene por qué estar guardando usted rencor, tristeza, coraje. Cuando tenemos un Dios que está ahí con los brazos abiertos esperando que nos expresemos lo que sentimos. El punto 3 que le quiero decir es, Dios mira lo que nuestros ojos no miran. Para nosotros puede ser la peor de las circunstancias, pero mire lo que dice el verso 14. Y mirándole Jehová, ¿verdad? Y mirándole Jehová, qué hermosa palabra. Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Qué bueno que Jehová responde así y no responde como nosotros respondemos. Porque tal vez muchos de nosotros hubiéramos respondido en el verso 14: ya estoy harto de tus reproches. Ya estoy harta de tus reclamos. Ya me tienes hasta aquí de que me estás diciendo cosas. Pero Dios es diferente. Bendecimos a Dios, hermanos. Dios está ahí para escucharnos. ¿Y sabe lo que Dios responde? Ven con esta tu fuerza. Tú eres fuerte. Aunque te sientas de lo peor, tú eres fuerte. ¿Y qué más dice? Y tú vas a salvar, vas a hacer la diferencia en donde tú vives. ¿Y qué más dice? No te envías tú solo, te envío yo, tienes mi respaldo. Cuando nosotros venimos con un corazón cargado y vamos a Dios, Dios nos responde con palabras de ánimo y de impulso. Y creo que como adultos tenemos que aprender esto. Cuando nuestros hijos tal vez no saben verbalizar todos sus sentimientos y vienen con nosotros, nosotros debiéramos de recibirlos como Dios nos recibe. ¿Y cómo nos recibe? Ya deja de cosas. Hazte a un lado, deja de decir esto. No, ¿sabes qué? Lo escuchó, dice, y mirándole, pareciera ser que lo mira con ternura, y entonces le dice: tú eres fuerte. En pocas palabras, ven Juanro aquí a mi lado, ven aquí. Hermano Juan Roberto hoy anda discreto, hermanos, pero se puede venir aquí. Estamos hablando de que Dios está recibiendo toda la descarga de su hijo llamado Gedeón. Y la expresión es mirándole Jehová, en el original es como si pusiera la mano en el hombro y se le queda mirando. Y le dice: pero a pesar de todo lo que dices, eres fuerte. Pero a pesar que tú te sientes ahí en el piso, tú eres fuerte. Pero a pesar que crees que no puedes, tú eres fuerte. Y no eres fuerte porque tú eres Juanro, sino porque te envío, ¿qué? Yo. Y eso no tiene que quedar claro en esta tarde. Mientras no nos sintamos así, hermanos, vamos a seguir llenando nuestro corazón de sentimientos tóxicos. Gracias, Juanro. Y vamos a estar llenando nuestro corazón de cosas que no nos convienen. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. El tercer punto es Dios mirándonos. Y quiero recordarle algo. ¿Quiénes somos para Dios? Imagen y ¿qué, hermanos? Y semejanza de Él. El mundo nos puede decir muchas cosas, pero hoy es importante recordar que somos imagen y semejanza de el Señor. Número cuatro, o cuarto aspecto: Dios puede librarnos de nuestros complejos. Yo no sé cuántos de nosotros estamos batallando con algún complejo de la infancia, adolescencia, juventud o algo. No sé qué parte de nosotros no aceptamos y eso nos ha hecho sentir frustración, coraje y no podemos levantar el vuelo, no podemos ir más allá. Y quiero decirle que eso no es extraño a la Biblia, sino Gedeón tenía sus complejos. Y Dios trabaja con ello. Y quiero no solamente dirigirme a los adultos en esta tarde, sino a los jóvenes y los adolescentes. Porque todos luchamos con eso. Mire qué respuesta, el verso 15. Y entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? No tengo nada, no soy nada. He aquí que mi familia es pobre y yo el más pobre de la familia más pobre. Eso está diciendo. Así se sentía. No nos hemos sentido así. ¿Quién soy, hermano? Y así actuamos y así caminamos y así nos relacionamos con las demás personas, sintiéndonos parte de la familia más pobre, y nos sentimos que somos el último de esa familia. Y le recuerdo, iglesia, que somos parte de la familia de Dios, de la familia más poderosa del universo. El Dios que hizo los cielos y la tierra lo tenemos como Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si abrazamos esa verdad, usted y yo tenemos el antídoto perfecto para romper con todos nuestros complejos, porque sin duda que alguno debiera de estar por allí escondido. Gedeón no cree que pueda hacer lo que Dios le dice que puede hacer. El problema es que se nos puede pasar la vida así. Dios dice: esta es tu misión en la vida. Y nosotros seguimos diciéndole: pero yo, ¿quién soy, Señor? Dios le dice: esta es tu misión. Esto es lo que has sido llamado a hacer. Y nosotros todavía seguimos interrogando a Dios. Quiero recordarle, hermano, que tal vez algunos de nosotros hemos experimentado tristes realidades. Alguien nos ha hecho sentir menos. Tal vez hemos luchado en algún momento por complacer a otros. Si ¿Sí sabe que eso es demasiado desgastante? Queremos sacarle la sonrisa a alguien y vivimos en función de alguien. Y eso es lo que creemos que es nuestro propósito de vida. Queremos que alguien sea feliz. Y entonces nuestra vida se vacía y nos quedamos agotados y fatigados. Creo, hermanos, que la palabra del Señor en esta tarde, esta oración y este diálogo es muy abierto. ¿Cuántos han visualizado una oración así en sus vidas? Gedeón oró: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Gedeón dijo: santificado sea tu nombre. Gedeón dijo: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Gedeón dijo: me tienes abandonado, Señor. Gedeón dijo: me siento solo. Me siento parte de la peor familia o la más olvidada. Eso es lo que siento. Y eso no me deja vivir. Eso no me deja avanzar. Es más, te recuerdo, vivo en un rincón de una montaña. Ahí es donde vivo. Y creo que el Señor hoy nos dice: si estás viviendo esto y has desconfiado de mí, se vale pedir pruebas de mi existencia. No sé cuántos de nosotros hemos sentido en algún momento que Dios solamente es un concepto. Dios solamente es una realidad alterna. Ya sabe que el Facebook ahora ya no va a ser Facebook, sino va a ser Meta, ¿verdad? Y entonces ahora tendremos diferentes realidades, ¿verdad? Y no falta mucho cuando usted se ponga sus lentes de realidad virtual y usted pueda tener los pies aquí en San Nicolás, pero usted esté en otro lado. Y hacia allá vamos. Pero quiero decirle que Dios existe. Y si usted tiene sus reservas y sus dudas, se vale hacer lo que Gedeón hizo. Si tú existes, dame una prueba. ¿Cuántos adolescentes, jóvenes o adultos están aquí que están en esta crisis de fe? Porque las cosas no han resultado. Y entonces mire lo que dice el verso 17. Si usted lo necesita, apropíese de él. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo y esto no es nada más un simple sueño. Si tú existes, dame una muestra. ¿Cuántos necesitamos ese reto, hermanos? Señor, ya me cansé. Señor, ya me desesperé. Señor, necesito una prueba de que tú, ¿qué, hermano? Existes. Yo sé que hay gente que en algún momento, hermanos, se desgasta en su vida. Pero quiero que usted se vaya tranquilo esta tarde diciendo que que un rezo solamente es repetir y repetir y repetir las cosas. Una oración sale desde el corazón. Y Dios permite oraciones como la de Gedeón. Por eso es la gran diferencia. Oraciones que salen desde un corazón desgarrado. Oraciones que salen desde un corazón desilusionado. Oraciones que salen desde un corazón que tal vez tenga poca fe. Pero allá al fondo parece que hay un destello. Y que cree que todavía Dios puede hacer algo en su vida. Lo creemos, hermanos. No tengo todo el tiempo y ya voy a ir terminando. Y es que Dios escuchó a Gedeón. Dios le dio la victoria. Dios lo utilizó. Lo hizo un líder. Lo ayudó. Y con solo 300 hombres combatió a un gran ejército. Para que él se diera cuenta que el poder y la salvación viene de quién, hermanos. De Dios. Empezó con mucha gente y Dios dijo, son muchos. Al final solo 300. Y Dios hizo su obra. No se trata de nosotros, hermanos. No se trata de nuestros recursos. No se trata de nuestras capacidades. Se trata de Dios. De Dios. Antes de cerrar esta reflexión, quiero ver el otro polo de una historia como esta. Y quiero decirle que lo que alguien escribió, Dios tiene dos maneras de trabajar en el hombre. Una es el horno de la aflicción, por la cual pasa por la prueba de fe. La aflicción tiende a suavizar, a quebrantar, pero en la prosperidad y en la autoestima y la autosuficiencia también hay un riesgo. Quiero decirle cómo terminó Gedeón y es mi responsabilidad como predicador de la palabra cerrar la idea bíblica. Y vaya conmigo a Jueces capítulo 8, versículo 22. Que si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, decimos, pues yo estoy bien, hermano. Yo no estoy pasando por pruebas, yo no estoy pasando por crisis. Todo va bien en mi vida. También hay una palabra para nosotros, antes de irnos. Y Jueces 8:22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ahora Gedeón está en el punto más alto, le ha ido súper bien. Tanto que lo quieren hacer gobernador, hermanos. Y el verso 23 dice, más Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que de cada uno de los zarcillos de su botín, pues tenía zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, o sea su capa de guerra, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos. Ponga atención al verso 27 y con eso terminamos. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Un efod era para pedir dirección de Dios, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a qué, y a su casa. Qué triste que termine la historia así, ¿no? Cuando estaba en crisis, estaba allí pidiendo pruebas, pidiendo todo. Pero quiero decirle que hay una tremenda también riesgo, un tremendo riesgo en el tener y en el no tener. Ahora que Gedeón está en el punto más alto de su historia, dice, bueno, no quiero pedirles nada, solamente quiero pedirles un anillo a cada uno de ustedes, ¿verdad? y era el anillo que traían sus enemigos en la nariz. Así que los historiadores dicen que para juntar el oro que juntó, al menos debieron haberse cortado 3.500 cabezas de enemigos. Y todos sus anillos fueron a una capa. Y él, con un, entre comillas, buen objetivo, quería hacer que se fuera como un trofeo. Pero ese trofeo fue la perdición. Para él, para su pueblo y para su familia. A veces las crisis nos permiten estar aterrizados en la tierra, hermanos. A veces la necesidad nos permite estar conscientes de que dependemos de Dios. Así que sea que estemos en el punto más alto o sea que estemos en el punto más bajo, la gloria siempre es para Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Si alguno de nosotros está pasando por un tiempo de dificultad, recordamos que esto no es eterno. Si alguno de nosotros está pasando por una crisis de fe, sabemos que tú estás a nuestro lado. Si alguno de nosotros, Señor, necesita abrir su corazón delante de ti, hoy recordamos que eres un Dios que no censura. Eres un Dios que escucha los corazones desgarrados, los corazones quebrantados, los corazones decepcionados. Y solo cuando reconocemos eso es cuando empieza la restauración, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu iglesia. Si alguno de nosotros sentimos, Padre, que estamos viviendo un excelente tiempo de vida, donde todo parece sonreír, también pedimos que nos des equilibrio, que nos des sabiduría, que nos des la oportunidad de reconocer que todo proviene de ti, Señor. Que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra, que a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.